Bienvenidos a la conferencia de resultados de PEI, correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Mi nombre es Camila Orjuela y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo silencio. Podrá realizar preguntas por medio de la plataforma web. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. A partir de este momento, damos inicio a la conferencia de resultados y le cedo la palabra al señor Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero y de relación con inversionistas de PEI Asset Management.
Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra conferencia de resultados para el año 2023. En esta conferencia hoy nos acompaña nuestro presidente Jairo Corrales y nos acompaña también Andrés Mauricio Esquivel, nuestro gerente comercial, que a partir de enero de este año lidera la estrategia de comercialización del vehículo. El día de hoy vamos a recorrer los hitos más relevantes para el año 2023 a cargo de nuestro presidente, al igual que un resumen sobre la estrategia, sus hitos y sus objetivos para el año 2024. Posteriormente, vamos a recorrer lo que fueron los resultados operacionales y financieros del vehículo y finalizaremos con lo que es nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales.
Muy buenos días, señores inversionistas, como siempre. Un placer estar con ustedes y compartir, como lo mencionaba Andrés, los resultados más relevantes del último Q del año 2023. Hoy tenemos la fortuna de poder iniciar esta sesión transmitiéndoles muy buenas noticias. Buenas noticias de orden externo o exógeno, pero también propias del negocio y algunas resultado de las dos anteriores. En la primera esfera podemos mencionar como muy positiva la disminución importante que se ha presentado en un indicador como la inflación. La inflación, el DANE ayer reportó que la inflación se ubicaba en el orden del 8.35%. Recordemos que hace un año, a principios del 2023, este indicador estaba en niveles 500 puntos básicos por encima, es decir, superaba el 13%. Este indicador tiene una incidencia muy importante en el negocio, puesto que determina en buena medida los niveles de las tasas de interés. Y es así, como desde el punto de vista de la política monetaria, también vemos que las dos últimas reuniones del Banco de la República se han dado disminuciones todavía tímidas de 25 puntos básicos, pero que ya permiten ver una tendencia. Hoy nos ubicamos en el 12.75 y esperamos que a lo largo del año se tomen medidas en ese mismo sentido y logremos una disminución que posteriormente también se debe ver reflejada en la disminución de la tasa de interés de los bancos comerciales. Desde el punto de vista de noticias del negocio propias, también cerramos el año con unos excelentes resultados. Logramos tener la vacancia física por debajo del 5%. Este indicador, como sabemos, es muy relevante e importante para la industria. Pero también tenemos que decir que lo hicimos sin sacrificar para nada la generación de ingresos. Nosotros cerramos el año superando los 700 mil millones de pesos y con una utilidad operacional cercana al medio billón de pesos. Esto es muy importante. Un margen operacional que superó el 71%, el EBITDA superó el 71%, que es uno de los más altos que hemos tenido, producto en buena medida de la disminución importante que el gestor hizo en las comisiones que cobra al vehículo. Y como resultado de las dos anteriores, de aquellas variables de orden exógeno, pero también de los excelentes resultados del vehículo, vemos cómo en esta semana hemos registrado precios récord que no se daban en el valor del título en el mercado secundario, superando la barrera de los 70 mil. Entonces, estas son buenas noticias que sabemos todavía nos ponen lejos de los objetivos generales que nosotros tenemos, pero sí marcan una clara tendencia que ojalá se logre consolidar durante el año 2024. A continuación, quiero compartir con ustedes algunos de los hitos más importantes del 2023 y, muy importante, la priorización de la estrategia para el 2024. Lo primero que queremos hacer es dividirlo en cuatro grandes fundamentales o columnas. Voy a hablar del modelo de negocio, la optimización del portafolio inmobiliario, la estructura de capital y la diversificación de la base de inversionistas. En cuanto al modelo del negocio, durante el 2023 tuvimos hitos muy importantes que se concretaron o formalizaron durante la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas que celebramos a final del año en diciembre. Allí recordemos que se hizo un ajuste muy importante en la estructura de remuneración del administrador inmobiliario. Pasamos de cobrar una suma fija en función del tamaño de los activos que administramos y ahora pasamos a tener una remuneración que depende de los resultados operacionales y de la caja que entreguemos a ustedes, nuestros inversionistas. También hicimos algunos ajustes en la estructura de capital, que son bien importantes. Bajamos el nivel de endeudamiento máximo del 40% al 35% e introdujimos un nuevo indicador que denominamos ICR o cobertura de intereses. Y finalmente hicimos ajustes también en el gobierno corporativo, de tal manera que la vigencia de los miembros independientes tenga un límite en el tiempo. En relación a lo que vamos a ver en esta misma esfera de modelo de negocio para el 2024, tenemos como priorización el tema de sostenibilidad. Allí vemos que el plan de descarbonización del portafolio viene en ejecución. Tenemos unas metas bien ambiciosas. Al 2030 queremos que la huella de carbono se disminuya en un 30%, la huella de carbono de nuestros 160 activos que hoy conforman el portafolio. Y obviamente, otra arista y audiencia muy importante en el negocio como es los arrendatarios, hemos venido construyendo el modelo de experiencia a los arrendatarios. Pero vuelvo al 2023 en hitos, pero ahora en una columna distinta, que es la optimización del portafolio inmobiliario. Y allí una buena noticia, y es como nos comprometimos a principios del año pasado, logramos la concreción de una desinversión, que aunque por tamaño no es muy importante, es bien diciente de la disposición del administrador a mirar todas las alternativas que permitan optimizar la estructura de capital del vehículo. En diciembre del año pasado logramos formalizar la venta de un activo logístico ubicado en Yumbo, en el Valle del Cauca, por un valor cercano a los 10 mil millones de pesos, con un valor muy cercano al valor en libro, cerca del 97%, y con una característica particular adicional, es que enfocamos nuestro interés en vender este activo porque era un activo que estaba vacante y por lo tanto no estaba generando renta. Entonces logramos el mejor de los mundos, donde tenemos unos recursos que el comité asesor va a tener la discrecionalidad de definir qué hacemos con ellos, si vamos a hacer un abono a las obligaciones financieras o vamos a distribuir en forma extraordinaria unos rendimientos. Ese es un hito importante. Seguimos trabajando en otros procesos, como más adelante se los vamos a poder compartir, pero siempre bajo la premisa de que una inversión debe ser una inversión inteligente, que cree valor y que reconozca que esos activos que hemos logrado incluir dentro del portafolio del PEI son activos valiosos y que deben ser vendidos en unas buenas condiciones. En cuanto a la estructura de capital, durante el 2023 trabajamos intensamente en los pasos previos para el cierre de la operación con la IFC. Hemos tenido un proceso intenso. Es una entidad con unos estándares muy altos que ha venido entendiendo toda la estructura del PEI y que nos debería permitir en los primeros 4 meses de este año el cierre de una operación. Pero durante el 2023 también se tuvo una labor importante en la optimización del costo de financiación. Obviamente tuvimos una estrategia de menor duración consecuente con el mercado de tasas que había en ese momento en el sector financiero. Hemos procurado una ampliación de las fuentes de capital y financiación mediante diferentes estructuras que Andrés Felipe ahora les va a compartir. Y finalmente, en la diversificación de base de inversionistas fue un excelente año. En el 2023 logramos crecer nuestra base de inversionistas en más del 15%. Hoy en día el PEI tiene cerca de 6.500 inversionistas y hemos logrado también dar unos primeros pasos para atraer inversionistas internacionales, que para nosotros es un tema muy relevante. A finales del año hubo una noticia importante, y es que MSCI determinó en sus análisis internos y en sus consejos que los vehículos de inversión inmobiliaria en Colombia, lo que internacionalmente se conoce en REIT, están habilitados para conformar los índices. Esta noticia puede tener unas repercusiones muy importantes porque permitiría que el PEI en el mes de febrero, en la sesión que tienen ellos, incluyeran dentro de los índices a un vehículo como el PEI, que es el de mayor tamaño y mayor liquidez en el mercado. Esto obviamente nos permitiría avanzar también en propósitos como el que ya les comenté, de llegar a inversionistas internacionales. Volviendo al 2024, en relación con la optimización del portafolio inmobiliario tenemos noticias bien interesantes en cuanto a redesarrollo, reconversión y desinversión. En el desarrollo tenemos dos activos como Seguros del Estado, que está ubicado en la carrera 11 con la calle 90. Es un activo que se compró desde el inicio del PEI en el año 2007. Es un activo que ya tiene unos buenos años de construido y vamos a hacer un redesarrollo ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que con el en común acuerdo con nuestro arrendatario vamos a echar abajo el edificio y vamos a construir uno nuevo de altas especificaciones, firmando un nuevo contrato que nos permite extender en el tiempo un flujo de caja proveniente de ese contrato de arrendamiento. Vamos a de esa manera actualizar un activo que ya tenía, como lo mencioné, bastantes años de construido a tener un activo cero kilómetros. Es algo positivo en lo cual vamos a trabajar este año. También tenemos bajo la sombrilla de reconversión el tema de Deloitte. Este edificio también tiene una excelente ubicación en Bogotá, sobre la carrera séptima con calle 74. Es un activo que terminó su contrato el 31 de enero de este año y que vamos a hacer unos ajustes para colocarlo nuevamente en el mercado. A diferencia del anterior, donde vamos a hacer el redesarrollo total, acá vamos a hacer una intervención para ponerlo a punto y volverlo a rentar. Y la desinversión, como ya tuve oportunidad de comentar, el año pasado firmamos la promesa de compraventa para la venta de la bodega de Jumbo. Este año vamos a formalizar esa operación antes de mitad de año y seguimos en la conversación con un grupo internacional para la venta de una participación en un activo comercial de muy buenas condiciones y de muy buen desempeño. En cuanto a la estructura de capital, va a ser un año bien importante también, igual que lo fue el año anterior. Como ya lo comenté, esperamos el cierre y formalización de la operación con la IFC. Recordemos que es una operación relevante de más de 700 mil millones de pesos, donde nos va a servir para sustituir unos pasivos. Es un crédito que está previsto a 6 años, con un periodo de gracia importante, con una tasa de IBR más un spread expresada en pesos. No vamos a tener riesgo cambiario. Pero no nos queremos quedar ahí. Estamos, como lo venimos haciendo desde el año 2023, en un trabajo intenso en relación con la diversificación de fuentes de capital. Y ahí esperamos y estamos explorando alternativas o estructuras como los bonos ordinarios y los papeles comerciales, los bonos de segundo mercado y la titularización. Recordemos que el PEI, en sus casi 17 años, ha hecho 13 emisiones en el mercado de capitales, 11 de títulos participativos y 2 de bonos. Y queremos retomar esa senda, dada las condiciones más favorables que teníamos con respecto a los años anteriores. Aún falta, ojalá, como lo decía en la introducción, las tasas de interés continúen en la senda de disminución y se retorne una confianza en el mercado de capitales que permita que hagamos una emisión, ya sea de deuda o sea de capital. En cuanto al plan de comercialización e inversiones alternativas locales y regionales, muy enfocado en el tema de ampliar y diversificar nuestra base de inversionistas, es importante decir que tenemos previsto tanto un tema de visitas a países como Perú y Chile de la región, que nos permite capturar inversionistas de tamaño intermedio que puedan ser contrapartes de nuestros inversionistas institucionales, lo cual no existe hoy. Pero también tenemos previsto un non-deal roadshow que ya estaría dirigido a inversionistas globales, para lo cual dirigiríamos nuestros esfuerzos a mercados y visitaríamos inversionistas en Nueva York y Boston. Entonces, como ustedes pueden ver, es una estrategia que es coherente, que siempre tiene como punto de partida a largo plazo, donde sabemos que es importantísimo que el tema de los fundamentales del negocio siga funcionando bien, una recuperación importante del mercado de capitales, y será un año que muy seguramente será de transición para que en el 2025 podamos capturar ya plenamente temas como la disminución de tasa y de esa manera entregar a nuestros inversionistas unos dividendos o rendimientos distribuibles cercanos a los que teníamos antes de la pandemia. Finalmente, quiero pasar a la siguiente diapositiva, donde nos parece muy importante poner en conocimiento de ustedes nuestra visión del mercado ya en lo que tiene que ver inmobiliario. Y ahí es importante decir que los últimos años se han caracterizado por tener incrementos muy importantes en los costos de construcción. Y esto obviamente ha afectado a la industria de la construcción, pero también tiene una lectura positiva, y es que las rentas inmobiliarias deberían crecer en los próximos años en la medida que el ambiente macroeconómico lo permita. O sea, a pesar de que los costos se han incrementado en forma muy, muy importante, y que los costos de reposición de los activos son altos, eso no se ha traducido aún en un aumento real de las rentas por la condición macroeconómica externa. Pero vemos que para los años 2025 en adelante debe haber una recuperación real en los niveles de las rentas. Compartimos en esta diapositiva que estamos presentando, que es la número 7, como también las licencias de construcción han estado prácticamente estables en los años 2023 con niveles de 5 millones de metros cuadrados de licencias aprobadas. Pero muy interesante ver cómo en las obras culminadas, en cuanto a bodegas, se presenta un incremento, siempre se los hemos podido compartir, que esta categoría de logística ha tenido un comportamiento de crecimiento continuo, no se vio afectado por el COVID. Las grandes cadenas internacionales y operadores logísticos han seguido demandando espacios. Cosa distinta a lo que ha ocurrido en comercio y oficinas, donde sí vemos una contracción importante en los metros cuadrados de obras terminadas. En cuanto a inventarios, algo parecido, donde vemos como en bodegas, hoy en Colombia hay del orden en las principales ciudades de 7 millones de metros cuadrados. En comercio una estabilidad, no ha habido lanzamiento de nuevos proyectos y vemos que allí estamos del orden de 4 millones de metros cuadrados y en el tema de oficinas 4.4. Y muy importante, y para terminar esto, es decir, cómo se han disminuido el inventario o vacancia en cada una de las categorías. Vemos cómo en bodegas pasamos de tener en el 2019 espacios disponibles cercanos a los 850 mil metros cuadrados y en el 2023 este mismo indicador descendió por debajo de 300 mil metros cuadrados. Algo similar en comercio, obviamente no tan pronunciado, allí estamos en niveles de 200 mil metros cuadrados de área disponible y en oficinas, donde ha sido más lenta la recuperación, los niveles de disponibilidad de metros cuadrados ascienden a 400 mil. Entonces, como grandes conclusiones, vemos una menor oferta de nuevos metros cuadrados, una absorción que es muy interesante de los metros cuadrados disponibles y esto debe llevar a lo que mencionaba hace unos minutos y es un eventual aumento en las rentas de estas tres categorías que son muy importantes dentro de la composición del portafolio del PEI. Quiero ahora darle la palabra a Andrés Esquivel. Andrés Esquivel es nuestro nuevo gerente comercial. Andrés tiene en la compañía una trayectoria importante de más de 12 años, tiene un conocimiento muy importante de segmentos y categorías como el comercio y tiene el reto de liderar al equipo con unos indicadores tan positivos como los que les compartíamos, de tener una vacancia física por debajo del 5 y una vacancia económica que se ubica entre el 6 y el 7%. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días, apreciados inversionistas. A continuación vamos a contarles el resumen de la gestión del portafolio inmobiliario al cuarto trimestre del año 2023.
Yo creo que, perdón, acá sí es, Jairo, vamos primero a abordar las cifras generales de portafolio antes de que Andrés nos comparta el detalle de la evolución de las categorías.
Qué pena, el accidente de Felipe, entonces por favor.
Bueno, entonces, en términos generales, las cifras de portafolio a grandes rasgos, cerramos con activos bajo administración del orden de los 9.3 billones de pesos. En materia de área arrendable, que es lo que está representado en esos activos, del orden de 1.15 millones de metros cuadrados, representado en un poco más de 1.600 arrendatarios. Importante resaltar que para el año 2023 cerramos con un poco más de 6.400 inversionistas, que representó un crecimiento del orden del 17% producto de esas estrategias que Jairo describía al inicio en su mensaje de ampliación de la base de inversionistas y muchas de las iniciativas que les hemos venido compartiendo. En materia de la clasificación o la diversificación, que es uno de nuestros pilares más relevantes en materia inmobiliaria, cuando expresamos la diversificación en términos de propiedad de inversión, el portafolio cerró con un 41% en centros comerciales, un 3% con locales comerciales, que son locales a la calle, en activos corporativos con un 35% y activos logísticos con un 16%, cerrando con la categoría más pequeña que tenemos en el portafolio, que son activos especializados, que representa cerca de un 5%. Como resaltaba Jairo, y no voy a volver a recorrer las cifras de vacancia porque ya las mencionamos y ahorita las va a profundizar Andrés en la diapositiva número 10, resaltar las cifras relevantes en materia de ingresos y utilidad operacional, donde superamos los 703 mil millones de pesos en términos de ingresos operacionales y alcanzamos una utilidad operacional cercana a los 581 mil millones de pesos, lo que nos permitió tener unos incrementos de dos dígitos y a su vez alcanzar un EBITDA que bordea los 500 mil millones de pesos. Eso, por supuesto, se ha traducido en unos márgenes, un incremento en los márgenes, tanto operacionales como de EBITDA, más altos que los que reflejamos en el año 2022, resaltando, digamos, con mayor relevancia lo que pasó con el margen EBITDA, donde alcanzamos un margen EBITDA cercano al 71%, fundamentalmente por el descuento, pues por el buen desempeño operativo que tuvo el vehículo a lo largo del 2023, pero asociado también al descuento que el administrador inmobiliario otorgó en el año 2023 del 37.5% de sus comisiones y que se mantuvo hasta el 14 de diciembre cuando llevamos a cabo la asamblea de inversionistas que mencionábamos hace unos minutos. Eso digamos que ese es un muy buen resultado en términos de rentabilidad y hacia adelante, ahorita más adelante les vamos a compartir un poco más el detalle de las perspectivas. En materia de rendimientos ya lo mencionamos, unos rendimientos del orden de 63 mil millones de pesos, con un rendimiento patrimonial que sigue estando en un nivel que está lejos del objetivo que tenemos, que es retornar a esos niveles de distribución patrimonial o rendimiento patrimonial del orden del 5%, alcanzamos un 1.12 y tenemos hoy la oportunidad, como lo informamos ayer a través de información relevante, de que nuestra próxima distribución que se hace en este mes de febrero será de 26.028 millones de pesos, que va a ser cerca de 8 mil millones de pesos más de lo que entregamos en noviembre y equivale a cerca de 608 pesos por título. Este diría que es uno de los momentos donde empezamos a ver parte de esa recuperación en las distribuciones en la medida en que empezamos a capturar esos resultados producto de la operación y de los menores niveles de inflación y de costo de financiación. Esto como para cerrar a grandes rasgos, le doy la palabra a Andrés Mauricio para que avancemos con la estrategia comercial.
Gracias, Andrés. Buenos días, estimados inversionistas. A continuación les vamos a contar o les vamos a dar un resumen sobre los principales indicadores del portafolio inmobiliario durante el cuarto trimestre del 2023. Aquí van a encontrar en la gráfica superior izquierda la vacancia física, donde cerramos el cuarto trimestre del año con un 4.33% de vacancia, representando 135 puntos básicos menos versus el cuarto trimestre del año 2022 y 112 puntos básicos menos versus el tercer trimestre del año 2023. En la gráfica de la derecha superior vamos a encontrar la vacancia económica, donde tuvimos un cierre del 6.03% de la vacancia, representando una disminución de 160 puntos básicos respecto al cuarto trimestre del año 2022 y de 170 puntos básicos respecto al tercer trimestre del año 2023. En los indicadores de retención, durante el cuarto trimestre del año logramos retener 124.400 metros cuadrados y durante todo lo corrido del 2023 esta cifra llegó a los 208.000 metros cuadrados. Aquí el cliente más representativo es Supla, con las bodegas en Bogotá y Cali, que llegan alrededor de los 50.000 metros cuadrados. Este número nos permitió tener una renovación total durante el año del 98.4% de los contratos que tenían vencimiento, y es así como los metros colocados llegaron durante el cuarto trimestre del 2023 a 21.800 metros cuadrados y a lo largo de todo el año 2023, 52.400 metros cuadrados. Esa cifra es bastante relevante teniendo en cuenta que la absorción total de espacios en Bogotá no supera los 25.000 metros cuadrados. Ya aquí haciendo énfasis en cada uno de los diferentes portafolios, vamos a iniciar con el portafolio corporativo. En la gráfica de la izquierda En el color naranja más claro, vamos a ver cómo la vacancia económica cerró el cuarto trimestre del año 2023 en una vacancia del 12.01, mostrando una reducción de 68 puntos básicos frente al mismo periodo del año 2022 y de 62 puntos básicos frente al cuarto trimestre del año 2023. En color más oscuro, naranja, vamos a encontrar la vacancia física. Esta tuvo un cierre del 10.7%, representando una disminución de 200 puntos, perdón, representando un aumento de 220 puntos básicos respecto al mismo periodo del año 2022 y una disminución de 30 puntos básicos respecto al tercer trimestre del año 2023. En la parte superior de la gráfica, ustedes van a observar los principales logos de los clientes más representativos que ingresaron en cada uno de los trimestres. Esto explica la reducción de tanto de las vacancias físicas y económicas en el último trimestre con el ingreso de compañías como General Motors por 2.900 metros cuadrados en Capital Tower en la ciudad de Bogotá. En este mismo activo se hizo el ingreso de 1.300 metros cuadrados en la Organización Internacional para las Migraciones y 400 metros cuadrados en One Plaza en la ciudad de Medellín. En la línea gris van a encontrar la vacancia de mercado corporativo. Como pueden ver, un descenso importante, esto asociado al comentario que inicialmente les hacía Jairo sobre la poca nueva oferta que está lanzando el mercado, y por eso se ve pues esos descensos importantes en el indicador de la vacancia. En la gráfica de la derecha queríamos resaltarles la recuperación que ha tenido el nivel del tráfico en nuestros activos corporativos, mostrando una tendencia a la recuperación, donde en el último año vemos un promedio cercano al 70% versus los niveles que habíamos obtenido antes de la pandemia. Pasando al portafolio de activos comerciales, les contamos que aquí también se sigue presentando una tendencia en la disminución de los indicadores de la vacancia. En la línea amarilla de la gráfica de la izquierda podemos observar cómo la vacancia económica se redujo al 3.04%, mostrando una reducción de 165 puntos básicos versus el mismo periodo del año 2022, y de 350 puntos básicos versus el tercer trimestre del año 2023. Por su parte, en el color naranja encontramos cómo el descenso de la vacancia física sigue teniendo la misma consistencia, encontrando una disminución de 200 puntos básicos versus el cuarto trimestre del año 2022 y de 75 puntos básicos frente al tercer trimestre del año 2023. Igualmente, en la parte superior de esa gráfica van a encontrar los logos de las principales marcas que ingresaron durante este periodo, resaltando el ingreso de Afinia en nuestro Montería, Smartfit en nuestro Cartago y Miniso en el portafolio único. En la gráfica a la derecha queríamos resaltar el comportamiento de las ventas por metro cuadrado que ha tenido la categoría de activos comerciales, donde se puede evidenciar una cifra bastante, bastante relevante, donde el valor por metro cuadrado en el 2023 de ventas llegó a 858 mil pesos metro cuadrado, mostrando un crecimiento superior al 10% en este indicador. Como un marco de referencia, según las cifras evaluadas por Radar, el aumento que tuvo las ventas de centros comerciales a nivel nacional llegó al 1.6%. Ahí es donde se hace tan relevante el crecimiento de las ventas de nuestros centros comerciales. Pasando a la categoría logísticos, queremos contarles con gran satisfacción el hito de tener una ocupación del 100% del portafolio. Esto se debe principalmente a la colocación de algunos espacios, unos clientes muy relevantes como Diebold y Siemens, con 3.000 y 1.000 metros cuadrados en el activo Sitium, y adicionalmente Messer por 3.600 metros cuadrados en la bodega de Bucaramanga. Aquí es relevante también contarles la expansión que se presentó en el activo de ADA Internacional por 8.000 metros cuadrados, los cuales pues fueron ocupados desde el mismo momento en que se lanzó la bodega al mercado. Es así, bueno, también es importante resaltar que esto se debe al indicador, a la venta o a la desinversión de la bodega de Jumbo por 9.000 metros cuadrados. Respecto a los precios de mercado, que pueden ver en la gráfica a la derecha, queríamos resaltar, como lo mencionaba Jairo, el ajuste en las rentas de metro cuadrado que se ha venido presentando en esta industria, destacándose Medellín con un aumento superior al 23%, seguido por Bogotá y Barranquilla con el 10 y el 9 en este indicador. Pasando a la categoría de hospitalidad especializados, en la parte superior de la gráfica encontramos los activos de salud, donde tienen una ocupación del 100%, aquí el ocupante es Sanitas, y en nuestros activos educativos, estos 15.580 metros cuadrados, se encuentran ocupados en su totalidad a CESDE. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar la ocupación de CTU y Boho, donde para el año completo del 2023 encontramos un promedio de ocupación superior al 90%, viéndose mucho mejor el mismo promedio del año pasado, donde se ubicó en el 75%. Por su parte, Boho, que son nuestras residencias universitarias en la ciudad de Cali, tuvieron una ocupación a lo largo del año del 63%. Aquí es importante destacar que este es un activo que se encuentra en su primer año de operación y es muy favorable el desempeño, teniendo en cuenta, y como ustedes lo pueden evidenciar en la misma gráfica, el inicio de la operación del portafolio de residencias universitarias en la ciudad de Bogotá. Y por último, pasando a la gráfica de la derecha de la parte inferior, vemos cómo el comportamiento de la ocupación de nuestro Hotel Cala Blanca en Barú. En la línea punteada gris observan cómo el promedio de la ocupación durante el año 2023 se mantuvo en el 54%, y cerramos el cuarto trimestre del 2023 con una ocupación del 45%, teniendo unos picos a lo largo del año muy relevantes de hasta el 64% de ocupación. Aquí, para tener un marco de referencia, EMA, que es la encuesta mensual de alojamiento de la industria en Colombia, muestra una ocupación promedio del 52% a nivel nacional. Por último, queríamos contarles con orgullo y de un aspecto muy relevante, un caso de éxito de Metros a la 4, donde el pasado 2 de febrero hicimos la entrega de 2.595 metros cuadrados en los pisos 12, 14 y 15 del activo Capital Towers a nuestro cliente General Motors, donde en los servicios que se incluían el Metros a la 4 teníamos adecuaciones, mobiliario y facility, donde se hizo la implementación pues de un mobiliario de altas especificaciones, siendo de toda la satisfacción y alegría pues no solamente para nuestro cliente, sino como una estrategia que fue materializada a través de las diferentes gerencias del administrador inmobiliario, hoy es todo un éxito y pues la idea es que esto se siga replicando a lo largo de la comercialización de nuestros activos. Este es todo el resumen del portafolio inmobiliario. Continuamos con el siguiente punto. Muchas gracias.
Gracias, Andrés. Vamos entonces a darle paso a lo que es el resultado financiero del vehículo. Ya mencionamos algunos elementos que son importantes. Voy a resaltar sobre todo los resultados del año, donde, como les mencionábamos al inicio, en materia de ingresos, que es lo que podemos ver en la gráfica superior izquierda, alcanzamos a superar la barrera de los 700 mil millones de pesos, que representó un incremento de cerca del 15.3%, y que a su vez, que vemos en la gráfica superior derecha, nos permitió alcanzar una utilidad operacional del orden de 580 mil millones de pesos, casi de hecho 581 mil millones de pesos, y un margen cercano al 82.6%, que fue superior al que alcanzamos en el año 2022. Hay algunos elementos en la estacionalidad. Nosotros definimos la estacionalidad del vehículo es en qué trimestres caen algunos gastos que son importantes para el vehículo. Y resalto que en el cuarto trimestre normalmente tenemos una concentración de los gastos en reparaciones y mantenimiento, donde estamos finalizando algunos de los proyectos de puesta a punto de nuestros activos, que pues en una buena medida es esa iniciativa o esa estrategia que tenemos para mantener la infraestructura con los mejores estándares. Por eso vemos, digamos, en el cuarto trimestre que el margen pasó del 83.11 al 82.28, pero resaltando que año contra año pues tenemos una mejora en rentabilidad. En esa misma medida vemos lo que les mencionaba hace unos minutos, y era el EBITDA. Un EBITDA para el año, que es lo que vemos en la gráfica inferior izquierda, cercano a los 500 mil millones de pesos y un margen cercano al 71%, producto, por supuesto, de ese buen desempeño operativo, pero también producto del descuento que el administrador inmobiliario otorgó el año pasado y que anunciamos en nuestra Asamblea Ordinaria de Inversionistas y que se mantuvo hasta el 14 de diciembre, cuando sostuvimos nuestra Asamblea Extraordinaria e hicimos las modificaciones correspondientes o en materia de comisiones de administración que quedaron ya aprobadas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que muy seguramente, en la medida en que tengamos un buen desempeño operacional del vehículo, debemos seguir viendo márgenes EBITDA de muy buenos niveles, pero muy seguramente no del nivel que estamos viendo en el año 2023, producto de que ese alivio que se otorgó en el año 2023 fue bastante más profundo de lo que hoy, digamos, la variación de la comisión de administración permite en virtud del desempeño del vehículo. Paso a un elemento que ha sido muy relevante y seguramente muchos lo recuerdan en materia de cartera, cuando estuvimos en los momentos de la pandemia, donde la cartera en algunos momentos alcanzó niveles cercanos a los 60 mil millones de pesos. Hoy, con mucha, diría, tranquilidad, les podemos decir que la evolución de la cartera ha continuado con una tendencia muy saludable. Nosotros cerramos con una cartera del orden de los 5.844 millones de pesos, que representa una rotación de 2 días, que eso es básicamente cuánto representa de nuestros ingresos, y se mantiene con unos estándares muy saludables, inclusive con crecimientos de los ingresos como los que hemos visto en los últimos 12 meses, lo que nos da en una buena medida un termómetro de la salud financiera de nuestros arrendatarios y de esa buena relación comercial que mantenemos con ellos. En materia de estructura de capital, resaltar varios puntos. El primero, diría yo, tiene que ver con el nivel de endeudamiento, y es lo que vemos en la gráfica superior izquierda, donde el vehículo que cerró el año 2022, con un nivel de endeudamiento cercano al 36%, para el año 2023 tuvo un cierre en materia de apalancamiento, y recordemos que esto es un cálculo que hacemos, el valor de la deuda como total del vehículo, como proporción del valor de los activos. Y tuvo una reducción del orden de 200 puntos básicos, cerrando en cerca de 34%. Esto, digamos que en una buena medida, permite evidenciar el efecto que ha tenido la inflación en los contratos de arrendamiento, que nos ha permitido tener ese crecimiento en los ingresos, pero que a su vez también redunda en la estimación de valor comercial que hacen estos terceros independientes en la medida en que los activos van capturando y reajustando los cánones de arrendamiento en materia de inflación. Cuando pasamos a la gráfica superior derecha, solo queremos volver y resaltar que nuestras expectativas y objetivos en materia de apalancamiento se mantienen, digamos, en línea con lo que les compartimos el año pasado, en el sentido de que seguimos con un objetivo de llegar a un loan to value del 30% y que anticipamos que para el año 2024 deberíamos estar con un nivel de endeudamiento cercano al 32%, cerca de 170 puntos básicos por debajo del nivel que cerramos el año pasado. Resaltaría también, y es parte de lo que vamos a ver ahora en nuestro pronóstico para el año 2024 que nos va a compartir nuestro presidente, es que sí vemos y anticipamos una reducción sustancial en el costo de financiación. Eso lo podemos evidenciar en la gráfica inferior derecha, donde anticipamos que el costo de financiación para nuestro presupuesto 2024 estamos anticipando que va a ser del orden del 12.9%. Seguimos teniendo, digamos, una expectativa de inflación que pueden ver abajo que dice 5.4% y que nos debe permitir casi duplicar el flujo de caja distribuible que entregamos en el año 2023, lo que en una buena medida empieza a permitirnos incrementar esas distribuciones para volver y retornar a esos rendimientos patrimoniales, que es lo que vemos en el 2025 y 2026, que están más del orden del 5%, que es ese objetivo de mediano y largo plazo que tenemos como vehículo. Aquí queremos hacer mención sobre lo que ha sido la evolución del mercado de capitales y sabemos que nos han compartido algunas preguntas respecto al precio del título y creemos que esto puede ir abordando algunos de estos temas. Pero en primer lugar, hablar un poco de lo que ha sido la evolución de la base de inversionistas. Decirles que para el año 2023, como les mencionábamos, pasamos o llegamos a un nivel de número de inversionistas del orden de los 6.414, superior a los 5.400. Un poco más de 1.000 inversionistas entraron a la base. Les diría que la proporción más relevante estuvo en cabeza de un segmento que denominamos personas naturales. Ahora bien, cuando hacemos eso, ese análisis por composición, por número de títulos y esa participación que tienen los diferentes segmentos, vimos una evolución, digamos que particular en términos de quiénes fueron los grandes compradores, donde vimos otros institucionales que casi duplicaron su participación en el vehículo, pasando de un 4.5 a un 9.1%. Vimos compañías de seguros que pasaron de 9.6 a 10.6%. Y, como mencionaba, las personas naturales, que representan mucho en cantidad de inversionistas, pero en participación incrementaron de un 13.5 a 14.4%. ¿Quiénes les permitieron a estos inversionistas acceder al vehículo? Fueron fundamentalmente los fondos de pensiones, que pasaron de una participación que cerró el año 2022 con un porcentaje del 61.6% a cerca del 56.1%. Y eso, en una buena medida, fue la dinámica de la composición de nuestra base de inversionistas, que se conecta con lo que les vamos a compartir en la siguiente diapositiva, y es cuál fue la evolución del título en el mercado secundario. Recordemos que nosotros cerramos el año 2022 con un valor de título cercano a los 34.000 pesos. A lo largo del año y posterior, diría, a nuestra asamblea que la hicimos en el mes de marzo, que lo pueden ver en la gráfica superior izquierda, empezamos a ver una evolución positiva en precio que nos permitió cerrar con un precio a cierre de 2023 del orden de 64.300 pesos. Eso, por supuesto, se dio de la mano de lo que nosotros medimos, y es el volumen transado, que en una buena medida habla de qué tan buena es la liquidez del título en el mercado secundario. Y en la gráfica inferior izquierda ven que el volumen que transaba diariamente el título pasó en diciembre del 2022 de 72 millones de pesos diarios a cerca de 665 millones de pesos diarios, que fue un incremento de cerca de 9.2 veces, con meses como junio, septiembre y noviembre, donde inclusive superamos la barrera de los 1.000 millones y en algunos casos inclusive estuvimos muy cerca de los 1.700 millones de pesos. Eso, en una buena medida, es lo que se traduce en que cuando medimos la rentabilidad del título expresada únicamente en valorización, excluyendo el flujo de caja distribuible que se entregó para el año 2023, el PEI fue la especie con mayor valorización en el mercado de renta variable, con una valorización cercana al 80%. En este frente, les diría que seguimos trabajando de la mano de algunas de las noticias que ya nuestro presidente compartía en materia de la inclusión en los índices y toda esa estrategia que estamos desplegando en materia de continuar diversificando y ampliando la base de inversionistas, no solamente a nivel internacional, pero también a nivel local, porque vemos que hay audiencias en el mercado colombiano que todavía pueden tener un interés en vehículos inmobiliarios como el PEI y que aún no tienen exposición. Esto lo acompañamos un poco de esas alternativas de financiación o de levantamiento de capital que estamos explorando este año. Jairo mencionaba que estamos evidentemente monitoreando el momento para eventualmente considerar una titularización, pero también estamos avanzando en proyectos que consideran el levantamiento de sustitución de deuda a partir de bonos, que lo hemos hecho desde el año 2018 y 2019 y que consideramos eventualmente, en la medida en que el mercado presente buenas condiciones, lo podemos volver a hacer, al igual que papeles comerciales, que si recuerdan tenemos un programa robusto de papeles comerciales que aún no hemos utilizado y que eventualmente puede ser otro de esos mecanismos que podemos explorar a lo largo del año para efectos de seguir, digamos, optimizando esa estructura de capital del vehículo y que eventualmente la titularización, recordemos, es el mecanismo reina a través del cual el vehículo levanta capital y reduce apalancamiento. Es lo que hemos utilizado desde la génesis del vehículo, pero por obvias razones desde el inicio de la pandemia en el 2020, los mercados de capitales han tenido una afectación importante a nivel global y, por supuesto, Colombia no ha sido la excepción. Pero sabemos que en la medida en que caen los niveles de inflación y bajan las tasas de interés, eso gradualmente se empieza a volver en un habilitador para los mercados de capitales, en donde muchos inversionistas empiezan a incrementar su apetito por activos de renta variable y eventualmente, pues por supuesto, vehículos inmobiliarios como el PEI. Sin más preámbulo, Jairo, te doy la palabra para compartir lo referente a lo que son nuestras perspectivas para este año.
Gracias, Andrés. Vamos a presentarles lo que es nuestro pronóstico para el año 2024. En la próxima asamblea de inversionistas que debemos realizar en el mes de marzo, les vamos a presentar un ejercicio de más largo plazo donde vamos a poder compartir nuestro outlook en relación a los años 25, 26 y 27. Pero en el 24, ¿qué esperamos? Esperamos seguir en la misma tendencia de crecimiento de los ingresos. Recordemos que en el año 23 cerramos con algo más de 700 mil y que para el 2024 este mismo indicador debería estar en un rango entre los 770 mil y los 820 mil millones de pesos. Nuestro margen NOI va a estar estable y se mantendrá en un rango entre el 82 y el 84%. Recordemos que el año pasado estuvimos bordeando el 83%. Y en la vacancia física hemos alcanzado un nivel de vacancia muy sano, como es el de 5%, y por eso preveemos que para este año, a pesar de algunas terminaciones, hemos venido trabajando en anticipación a la colocación de estos espacios, lo que nos va a permitir que este indicador esté entre el 4.5 y el 5.5. Ya lo mencionó Andrés, el indicador que es muy relevante para ustedes, que es el dividend yield, que el año pasado estuvo en niveles del 1%, para este año 2024 pronosticamos que se puede más que duplicar, estando en un rango entre el 1.9 y el 2.5. En buena medida, este indicador dependerá de los niveles de tasas de interés y obviamente también de la optimización de la estructura de capital del vehículo a la que ya Andrés hizo mención. La rentabilidad patrimonial, estimamos que va a estar en un rango entre el 11% y el 15%. Acá obviamente dependemos cómo se comporte también la inflación y ahí un mensaje de confianza en el sentido de que como administradores del vehículo hemos logrado durante estos años de altas inflaciones lograr que los contratos de arrendamiento desplieguen los incrementos que efectivamente están pactados a pesar de que los montos han sido o los porcentajes de crecimiento han sido considerables. Entonces, para el año 2024 estimamos que nuestra rentabilidad patrimonial va a estar entre el 11 y el 15%. De esta manera, terminamos con el material que teníamos preparado para ustedes en el día de hoy. Como lo anunció Andrés, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, las cuales trataremos de absolver en su totalidad. Si por tiempo no alcanzamos a hacerlo, tomamos los datos y contactamos a los inversionistas para responder sus inquietudes. Mil gracias.
Gracias. A partir de este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus comentarios a través del cuadro de preguntas disponible en la plataforma.
Bueno, entonces vamos a ir abordando algunas de las preguntas que tenemos. La primera pregunta, Jairo, nos las hace Jorge Jaramillo, y es, de pronto mi mensaje no fue claro en materia de cómo fue ese fenómeno de la reducción de comisiones en el año 2023. Nos resalta también la importancia de bajar costos para proteger a los inversionistas.
Jorge, mil gracias por la pregunta. Uno de los puntos más importantes que se llevaron a la Asamblea Extraordinaria y que fueron aprobados con una mayoría bien importante fue la reexpresión de nuestra comisión. Antes, la comisión de Pay Asset Management era función de los activos bajo manejo y no consultaba el resultado operacional o el flujo que se le entregaba a los inversionistas. Para un año como el 2023, si hubiésemos cobrado la comisión de acuerdo a la estructura anterior, el monto de comisiones hubiera sido cercano a los 90 mil millones de pesos. Con la adopción del nuevo esquema, nosotros tenemos un descuento cercano al 30%, y eso llevó a que en el 2023 el cobro por comisiones disminuyera a cerca de 54 mil millones de pesos. O sea que es una disminución bien importante. El descuento del 2023 fue coyuntural, obedeció a una decisión unilateral del gestor y administrador del vehículo, pero en diciembre se concretó el cambio estructural. Y eso ya va a aplicar desde diciembre del año pasado en adelante. Y en un año como el 2024, donde aún vamos a mantener un nivel de tasas de interés alto y por lo tanto un flujo de caja relativamente reducido con respecto a años anteriores, las comisiones del administrador inmobiliario también van a disminuir en un monto cercano a ese 30%. Eso es un monto bien importante. Si ya tenemos un año como el 2025, donde hay una recuperación, el descuento va a ser menor, y si llegáramos a tener un año espectacular a partir del 2025 y 2026, la nueva estructura le da la tranquilidad a los inversionistas que en ningún caso vamos a cobrar más de lo que estábamos cobrando bajo la estructura anterior. El impacto en la disminución o la reexpresión de las comisiones del administrador es tan importante que se ve reflejado en lo que ocurrió en el nivel o porcentaje de margen de EBITDA del año anterior. Recordemos que un año normal del PEI hasta el año pasado, este margen se ubicaba en el orden del 65-66%. Para el año 2023 ascendió al 71%, o sea, cerca de 500 puntos básicos como consecuencia de esa disminución de más de 30 mil millones de pesos en las comisiones que se concretó en el año 2023.
Gracias, Jairo. Tenemos una segunda pregunta que también te la doy del señor Francisco Puerta y dice: entendí que la bodega en Jumbo se vendió por debajo de su valor en libros. Aclarar la razón por la cual se vendió a pérdida.
Francisco, mil gracias y es bien relevante la pregunta. Lo primero que quiero aclarar es qué consideramos nosotros valor en libros. El valor en libros no es el valor de adquisición del inmueble. El valor en libros es el valor del último avalúo que le practica un tercero totalmente independiente y que es ajustado por la inflación desde el momento de ese último avalúo hasta la fecha en que se perfecciona una transacción. Para darles entonces algunos datos concretos de esta bodega. Esta bodega fue comprada en el año 2016 por un valor cercano a los 7.200 millones. Como ya lo mencioné, fue vendida en 8.800 millones. O sea, un valor muy sustancialmente superior al valor de compra. El valor en libros que este activo tenía 31 de diciembre del 2023 era alto porque el año pasado los ajustes por inflación superaron el 10%. Pero además hay otra consideración. El término del contrato de arrendamiento anterior se había vencido, la bodega estaba desocupada y para recomercializarlo, para volverla a colocar, era necesario hacer una inversión o un CAPEX superior a los 500 millones de pesos. O sea que nosotros en el ejercicio que hicimos claramente determinamos que era una buena oportunidad la desinversión de ese activo porque el valor de venta nos permitía entregarlo o las condiciones de venta nos permitía entregarlo como estaba sin tener que incurrir en esa inversión adicional. Entonces el valor en libros, que repito, insisto, era el valor del último avalúo ajustado por inflación, llegaba a los 2.000 millones de pesos. El inmueble fue vendido en 8.800 millones y el PEI no tuvo que hacer una inversión en CAPEX que era superior a los 500. Entonces, claramente es una operación que le generó una rentabilidad a los inversionistas durante el tiempo que estuvo y la métrica que es exigente de compararlo contra el valor en libros es la que puede llevar o la que ocasiona que comparado con el valor de compra, con el valor en libros, tengamos una diferencia muy pequeña, cercana al 2%.
Gracias, Jairo. Tenemos otra pregunta del señor Jorge Jaramillo y nos pregunta: ¿cuánto realmente tendremos una rentabilidad y flujo que valga la pena? El valor de mercado sigue estando 40% y el costo de oportunidad es del orden del 17%. Es una muy buena pregunta, Jorge Hernán, y pues efectivamente hay oportunidades de inversión hoy en el mercado que son muy atractivas y que tienen rentabilidades de dos dígitos. Diría que eso es parte del ejercicio que cada inversionista en el marco de su estrategia ya más general, que incluye como oportunidad o no el PEI, pues evalúa esas rentabilidades en el tiempo. Y pues hoy esas oportunidades están, pero somos conscientes que la rentabilidad de largo plazo, teniendo en cuenta que el horizonte de este vehículo es de muy largo plazo, puede competir de manera mucho más sostenida en el tiempo con esas rentabilidades de corto plazo que eventualmente se ven en instrumentos de renta fija. De hecho, lo compartíamos nosotros en la asamblea ordinaria del año pasado, donde mostrábamos que en los momentos inflacionarios, efectivamente, como usted bien lo menciona, los valores de mercado de los REITs o de los títulos participativos como los del PEI en el mundo, no solamente en Colombia, tienen desvalorizaciones muy profundas. Y que efectivamente se generan oportunidades alternas muy atractivas. Pero que cuando el ciclo de tasas y ciclo de inflación vuelve y empieza en su senda bajista, como la que estamos evidenciando, a partir de los datos que nos compartía el DANE el día de ayer, pues se evidencian valorizaciones sostenidas que inclusive pueden superar ese porcentaje que usted menciona del 40%. Y que se dan a lo largo de varios años mientras otra vez los bancos centrales retornan a esas políticas expansivas para que las economías vuelvan y crezcan y que en una buena medida es el punto donde gradualmente nos vamos a ir a donde anticipamos nos vamos a ir direccionando y muy seguramente esa recuperación que vimos el año pasado, de hecho quisiera resaltar que porque había otra pregunta, me parece que vi en relación a que en enero una desvalorización, y efectivamente en enero una desvalorización pequeña frente a nuestro cierre, pero en lo corrido de febrero ya el título ha superado la barrera de los 70 mil pesos. que en una buena medida es una tendencia similar a la que vimos el año pasado y que en una buena medida empieza a cerrar esa brecha respecto a ese valor patrimonial o a ese valor de entrada que algunos inversionistas tuvieron hace algunos años y que creemos, si las condiciones de mercado se mantienen y continúan en la dirección que van, debería ser una tendencia no solamente para el PEI, sino para todos los activos de renta variable. Hoy, cuando miramos estimaciones de rentabilidad que hacen algunos analistas del mercado de capitales, vemos que los activos de renta variable, de hecho, les están dando un potencial de valorización para este año que puede estar del orden del 39%, lo que en una buena medida nos da una sensibilidad de que efectivamente esos agentes que son expertos y que no solamente analizan al PEI sino a otros emisores ven con buenos ojos, digamos, el comportamiento que puede tener la renta variable este año. Pasamos a una siguiente pregunta del señor Alejandro Sandoval y Andrés Mauricio, le voy a dar a usted la palabra si nos confirma cuál fue el segmento comercial o nos confirman del segmento comercial cuál es la proporción de ingresos variables por ventas de locales y establecimientos.
Muchas gracias, Alejandro, por su pregunta. En términos generales, el aporte que tienen hoy en las rentas por metro cuadrado corresponde aproximadamente a un 30% el componente variable. Es importante mencionar que no en todos los activos ni en todas las épocas del año este aporte es el mismo. Por ejemplo, en un activo como los únicos, este componente se vuelve mucho más potente y en épocas, por ejemplo, como el final del año, también aumenta de manera relevante. Pero el promedio es un 30% el aporte del componente variable sobre las rentas.
Gracias, Andrés.
Ahí, Andrés Felipe, me gustaría, en complemento a la respuesta de Andrés, compartirles a los inversionistas que una gran fortaleza que tenemos en el PEI es que, a pesar de que existe esa porción de ingresos variables, ese porcentaje también tiene un piso. O sea que para nosotros es la posibilidad de crecer, pero sabiendo que los contratos que tienen variable en su gran mayoría también consideran un valor mínimo y por lo cual, como lo mencionaba Andrés, en los meses de enero hasta noviembre muy seguramente opera el mínimo que lo tenemos garantizado, que nos permite estabilizar los flujos de caja, y en los meses como diciembre de ventas importantes logramos capturar ese valor agregado.
Gracias, Jairo. Tenemos dos preguntas del señor Barragán y el señor Hernando. Vamos en las 5, ¿cierto? Entonces, el señor Mauricio Suárez, nos pregunta, tenemos una proyección nueva de los ingresos de inversionistas 2024-2025 basados en los resultados presentados y el IPC. Sí, Mauricio, tenemos, y era precisamente la proyección que Jairo compartía en las perspectivas para el año 2024, donde estamos básicamente dando la sensibilidad de que en el año 2024 las distribuciones que vamos a entregarles a los inversionistas anticipamos que sean del orden de 2 veces lo que nosotros entregamos en el año 2023, producto de la consolidación de la operación que se ha venido presentando en el año 2022 y 2023, sumado a la reducción de las tasas de interés que ya estamos evidenciando en el mercado. En materia de proyecciones posterior al 2024, hemos mantenido todavía las proyecciones que les compartimos en nuestra asamblea de inversionistas y muy seguramente en ese mismo espacio vamos a volver a hacer una actualización de las perspectivas de mediano plazo para darles una sensibilidad, pero no deben ser muy diferentes a lo que les compartíamos, y es que el flujo de caja distribuible para el año 2025 por título y para el año 2026 sin lugar a duda debe tener incrementos importantes y deberíamos estar hablando de unos 6,000 pesos para el año 2025, entre 6,000 y 7,000 pesos, y en el año 2026 entre unos 7,000 y 9,000 pesos. Por supuesto, todo lo anterior, todo asociado a los niveles de inflación, que son principalmente los que hoy nos apremian más. Voy a pasar a la siguiente pregunta al señor Barragán y Hernando Rivas. Nos preguntan sobre la vacancia corporativa, Jairo, y es que es superior al mercado. Parece estabilizarse en el 3%. ¿Qué estrategia tenemos para el mejor uso de, entendería, hablan de recursos, pero diría para de esos activos?
Gracias, Andrés. Gracias, Hernando, por la pregunta. La categoría de activos corporativos es muy importante para el PEI, pues representa cerca de un 35% de los ingresos, como Andrés lo compartía al principio de la presentación. Hoy en día tenemos prácticamente ocupación plena en esta categoría, exceptuando el edificio de Atrio, donde tenemos un reto importante y tenemos en conjunto con nuestro socio un área cercana a los 40.000 metros por ocupar, y eso es lo que ocasiona que en los indicadores la vacancia física en la categoría corporativa del PEI sea superior a la del mercado. Sin embargo, ahí hay buenas noticias. Estamos con un pipeline robusto, dos negocios avanzados sobre áreas importantes, relevantes, del orden de 10.000 a 11.000 metros cada una de ellas. Pero no nos estamos quedando en un esquema tradicional de comercialización. Precisamente Andrés Esquivel les compartía el producto que hemos denominado Metros a la 4, que es una estrategia clara para entregar valor agregado a nuestros arrendatarios. En Metros a la 4 no nos limitamos a alquilar espacios físicos o metros cuadrados, sino que le entregamos al cliente final los espacios totalmente adecuados, no solamente en cuanto a acabados, sino incluso en cuanto a mobiliario. Entonces, es una solución integral que nos permite diferenciarnos del mercado y que nos permite cobrar mejores rentas. Entonces, de esta manera, estamos generando una estrategia diferencial. Como decía, el resto del portafolio, exceptuando Atrio, tiene un comportamiento. Este año vamos a tener, obviamente, como también se los compartí al principio, el reto de redesarrollo y reconversión de algunos activos en esta categoría. Vamos a lograr actualizar un activo tan importante como el de Seguros del Estado, con una ubicación más que premium, pero con un edificio que tiene más de 40 años de construido. Entonces, en esta categoría, que es tan relevante para el PEI, hemos desplegado una estrategia integral consistente en lo que ya les mencioné, el diseño del producto de Metros a la 4, pero también en el redesarrollo o reconversión de activos que nos permitan tener un portafolio que nunca tiene una obsolescencia, sino que estamos permanentemente comercializando con los más altos estándares y con las mejores especificaciones técnicas.
Gracias, Jairo. Tenemos una pregunta del señor David Bedoya, de Miriam Guerrero, perdón. ¿Para cuándo se prevé el ingreso del vehículo al índice de la bolsa? Era como lo mencionaba Jairo, el año pasado se dio el cambio en la metodología, que era como el primer hito importante, donde se amplió, digamos, el universo de especies a los vehículos inmobiliarios de rentas, con algunas condiciones como estar listado en el mercado de renta variable. En una buena medida el PEI hoy ya cumple con eso. Hay dos momentos en los cuales se pueden hacer la incorporación de nuevos emisores a los índices, en el caso particular del MSCI Colcap. Uno es ahora en febrero, señora Miriam, y otro es en noviembre. Y depende, cada uno, digamos, tiene condiciones distintas, particularmente la de febrero está asociada a eventos corporativos que se dan con otros emisores que eventualmente tienen que salir, y que en el caso particular de lo que ha pasado en Colombia tiene que ver con algunas novedades que hemos visto en materia de lo que ha pasado con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy es una sociedad que se fusionó con las bolsas de Lima y Chile. Muy posiblemente lo que anticipan los inversionistas es que esa acción salga del índice. También a partir de las transacciones que se han hecho entre Nutresa y el Grupo Gilinski, se anticipa que eventualmente esos emisores puedan también salir del índice, y eso habilita a que otros emisores entremos. Pero eso solo lo sabremos hasta el 19 de febrero, cuando anuncian la nueva canasta, y podemos tener certeza, porque los dueños de los índices son muy prudentes en el manejo de la información cuando se la van a dar al mercado. Voy a seguir con la siguiente pregunta, y tiene que ver con el señor David Bedoya. ¿Qué plan tienen para la deuda de corto plazo, que parece ser un monto relevante? Señor David, yo creo que es una muy buena pregunta y de hecho grandes movimientos se hicieron en diciembre y ya se hicieron en el mes de enero y estamos haciendo en el mes de febrero. La deuda de corto plazo del vehículo este año no debería, en estos primeros dos meses, para todo el 2024, no debería superar los 280 mil o 290 mil millones de pesos, porque aprovechando la reducción en tasas que hemos visto, hemos encontrado la posibilidad ya de empezar a aumentar la duración del portafolio de deuda con un menor costo del que teníamos hacia finales del año pasado, precisamente porque todavía no veíamos esas reducciones tan relevantes que necesitábamos ver en materia de inflación. Entonces, en ese sentido, la tranquilidad que quisiera transmitir es que esa estrategia ya se ha venido implementando y muy seguramente, cuando cerremos este primer trimestre, van a poder ver elementos relevantes en esa estructura de financiación que no solamente van a contribuir a eso que nosotros llamamos perfil de vencimientos, sino también van a contribuir en materia de menor costo de financiación. Tenemos una pregunta del señor Santiago Restrepo y tiene que ver con el redesarrollo que mencionaba Zairo. Si pudiéramos dar un poco más de detalle de la naturaleza del proyecto y el valor de lo que estamos anticipando.
Claro que sí, Andrés, y mil gracias, Santiago. A ver, el inmueble al que nos referimos es el inmueble de Seguros del Estado que está ubicado en la carrera 11 con calle 90. Es un inmueble que tiene más de 40 años de construido, que fue adquirido en el PEI en las primeras emisiones, o sea, desde el año 2007, que tenía un contrato de arriendo de largo plazo con Seguros del Estado que se vencía hace un año y que fue prorrogado por 3 años más, pero que se vence ya en el 2025. En conversaciones que tuvimos con ellos, porque obviamente es uno de esos arrendatarios que queremos conservar, llegamos a la conclusión de que la ubicación es una ubicación muy privilegiada, que el arrendatario quiere permanecer allí, pero que quería tener unas mejores especificaciones técnicas del edificio. Por eso, en conjunto con ellos, hicimos un ejercicio donde los vamos a reubicar temporalmente en otro de los activos corporativos del PEI mientras hacemos el redesarrollo. El redesarrollo total tiene un costo cercano a los 80 mil millones de pesos, pero de los cuales un valor muy representativo consiste en el aporte del inmueble actual. Entonces, realmente la inversión del PEI en este redesarrollo es del orden de los 42 mil millones de pesos. Estamos en toda la etapa de estructuración del proyecto. Recordemos que el PEI tiene un mandato claro de mitigar los riesgos comerciales y de desarrollo. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Primero, no tenemos riesgo comercial porque ya tenemos el ancla, que es el propio Seguros del Estado, que se va a quedar con la gran mayoría del edificio. Ellos no nos han confirmado el 100% del área arrendable nueva del edificio, pero por lo menos un porcentaje cercano al 70%. Entonces, el riesgo comercial se disminuye ostensiblemente. Y en cuanto al riesgo de desarrollo, lo que nosotros vamos a hacer en el PEI, obviamente la estructuración financiera, la consulta de la norma para capturar el mejor valor, pero contrataremos un constructor que es el que tiene el conocimiento y puede asumir el riesgo propio de desarrollo y construcción. Entonces, de esa manera logramos lo mejor de los mundos, actualizar un activo en una excelente ubicación, mantener un arrendatario sin correr riesgo comercial, porque prácticamente es lo que nosotros denominamos un BTS o Build to Suit, puesto que le estamos construyendo a la medida un inmueble de altas especificaciones a un arrendatario de excelente riesgo crediticio.
Gracias, Jairo. Tenemos una pregunta del señor Humberto Gómez. Nos habla sobre las emisiones planeadas a emitir. ¿Estas serán títulos o bonos? La respuesta sí, estamos considerando títulos participativos y estamos considerando bonos como los que hemos emitido en el 2019 o una estructura que también existe en Colombia que se llaman bonos privados, que son bonos que se emiten para inversionistas institucionales pero que también transan en el mercado de capitales. En materia de títulos participativos, el objetivo de estos recursos es principalmente repagar deuda y reducción del endeudamiento del vehículo. Y en materia de bonos, que es el proyecto que de hecho iniciamos desde el año pasado de la mano de la banca de inversión Bancolombia, sería para sustitución de pasivos, no para deuda incremental, sino para sustitución de pasivos, que es la estrategia recurrente que nosotros normalmente desarrollamos para efectos de poder tener un buen perfil de vencimientos de la mano de un costo óptimo en materia de financiación. Tenemos la última pregunta porque se nos está agotando el tiempo, Jairo, y es del señor Brian Álvarez. Él nos menciona si además de IFC hay otro acuerdo para adquirir deuda. Si quieres, pues eso se une un poco con lo que acabo de mencionar. No tenemos un acuerdo particular con otro multilateral en este momento. Pero de pronto, donde sí quisiera que nos dieras un poco más de colores, si tenemos algún acuerdo vinculante para adquirir activos y si en esta vigencia 2024 vamos a tener adquisiciones.
Gracias, Andrés. No, nosotros durante el año 2024 no tenemos previstas nuevas adquisiciones. Recordemos que en la última asamblea introdujimos un nuevo indicador, que es la cobertura de vida a intereses, y que mientras no se alcance un nivel de 1.7, el vehículo tiene una restricción para contraer nueva deuda. Recordemos que las adquisiciones del PEI, para entrar a incorporar un nuevo activo dentro del portafolio, se hacen a través de deuda. Y al tener este indicador en este momento por debajo del 1.7, nosotros durante el 2024 no vamos a firmar documentos vinculantes. Obviamente, en la medida en que las tasas bajen, y esperamos que ojalá sea a partir del último trimestre de este año en forma pues ya mucho más apreciable, porque ya hemos visto las primeras disminuciones, logremos que ese indicador nuevamente esté en niveles del por encima del 1.7, que permitirían o habilitarían al vehículo para hacer nuevas adquisiciones. Pero para ser concreto en la respuesta, durante el 2024 no tenemos documentos vinculantes para nuevas adquisiciones, ni tenemos previsto firmarlo de acuerdo a la última modificación que hicimos al prospecto o reglamento del vehículo.
Gracias, Jairo. Y yo vuelvo a hacer una precisión de cara a esta pregunta que nos hace el señor Brian Álvarez. Y yo hablaba de adquirir deuda. Ahora, cuando hablamos de estas estrategias de financiación, estamos hablando no para incrementar, sino es para refinanciar deuda que ya tenemos en el portafolio. O sea, no es deuda incremental, porque como mencionábamos, aquí tenemos un objetivo muy claro que nos trazamos desde ya el año pasado y donde estamos trabajando con mucho foco. Con esto terminamos,
uniendo varias preguntas y con lo que acabas de decir, sobre todo para los inversionistas que nos acompañan desde años recientes y que no han estado desde la conformación del PEI, el mecanismo natural para disminuir el pasivo del vehículo son las emisiones de equity. Nosotros durante estos casi 17 años hemos hecho 11 emisiones de títulos participativos, comenzando en el 2007 y siendo la última de ellos en el 2018. En ese momento lo que hacemos es que compramos activos con deuda, logramos conformar un paquete atractivo e interesante y hacemos una emisión o lo que denominamos una titularización. Con esos recursos de equity lo que hacemos es pagar la deuda y volvemos a iniciar el proceso para de esa manera tener un crecimiento rentable. En este momento, como ya lo explicó Andrés y yo lo mencionaba, y en el 2024, teniendo en cuenta la adopción del nuevo indicador, no tenemos previsto tomar deuda para adquisiciones. Y ya lo que Andrés comentaba es el tema de la IFC o gestiones que estamos haciendo con bancos comerciales locales tienen como propósito es sustituir pasivos actuales buscando las mejores condiciones de plazo y de tasa. Entonces, esto es importante decirlo porque nosotros queremos, y obviamente como decía también André Felipe, vamos a estar muy atentos de las condiciones de mercado para explorar en qué momento pudiéramos retomar el tema de las emisiones de equity que nos generarían esa gran ventaja de poder disminuir el apalancamiento y nos permiten llegar a niveles de cubrimiento de gasto de intereses a vida que estarían muy por debajo de los que tuvimos en otros años. Entonces, este tema es bien importante porque es de la esencia del negocio la posibilidad de volver a emitir. Y por eso nosotros estamos mirando no solamente las emisiones tradicionales de equity, porque también somos conscientes que mediante las emisiones de bono podemos lograr plazos y tasas que es difícil conseguir en el mercado financiero. Entonces, tener la posibilidad y diversidad de fuentes, no depender exclusivamente del sector financiero, sino también del mercado de capitales, es uno de los fortalezas que tiene el vehículo. Mil gracias a los inversionistas, Andrés.
Jairo, no, mil gracias por esa respuesta. Con esto se nos acaba el tiempo. Sabemos que hay algunas otras preguntas que nos quedan pendientes con todos aquellos a quienes no les hemos podido contestar directamente desde el equipo de relación con inversionistas. Nos pondremos en contacto con ustedes. Ahí en pantalla están viendo los datos de contacto y todo este material, por supuesto, disponible en nuestra página web. Si quieres, Jairo, unas palabras como para finalizar el espacio.
Gracias, André Felipe. No, el agradecimiento por la confianza. Retomo el tema de la importancia de este año en el sentido de que esa posibilidad que vemos nosotros de la emisión de nuevos títulos no es inmediata, pero cada vez se puede concretar más. El tema de la disminución de las tasas de interés. Vemos cómo instrumentos de renta fija como los CDTs han bajado considerablemente, que antes nos competían como instrumentos de inversión. Ahora, al bajar ellos, muy seguramente va a haber más apetito por instrumentos alternativos, como es el caso de las inversiones inmobiliarias y del PEI. Y eso permite que se siga cerrando la brecha del valor del título. Y en la medida en que tengamos unas tasas de interés más bajas y un menor descuento en el secundario, va a ser mucho más factible que el PEI pueda retomar la senda de emisiones de títulos participativos que nos van a permitir optimizar la estructura de capital del vehículo. Mil gracias nuevamente por la confianza y esperamos vernos en la próxima asamblea y en la segunda llamada de resultados para el mes de mayo. Mil gracias.